Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 19 de abril del 2025 celebra su emisión número 184. Estamos muy agradecidos de que nos acompañes el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a tener un programa muy especial. Estamos celebrando, por supuesto, Sábado de Gloria, Semana Santa en pleno. Espero que estés disfrutando mucho con tu familia, con tus amigos, o en soledad, con tu pareja, o como sea que estés, pero que estés en plenitud. Y el día de hoy vamos a platicar con nuestro querido Abel Arcadia, que nos va a llevar a conocer las Cascadas del Real en la Laguna Santa María del Oro, allá en mi querido Nayarit. También estaremos conversando con José Luis de Estrella, de Estrella y los Únicos de la Sierra, en el Centro Histórico de Tepic, también por supuesto en Nayarit, donde iremos además a comer un pescado zarandeado a mariscos Kika con Don Jorge, ahí en la isla de Mezcaltitán, en la famosa Loma China. Y por supuesto tomarnos un cafecito en Café Molote en el Pueblo Mágico de Compostela con Teresa Plasencia Espíndola. Por si fuera poco, visitaremos Nuevo León para conocer el Pueblo Mágico de Linares, conversando con Miguel Contreras. También por supuesto visitar el famoso Pueblo Mágico de Santiago, en donde se encuentra además el Parque Natural Cola de Caballo con su hermosa cascada, sus tirolesas, sus saltos bungee y otras actividades de naturaleza y aventura, en donde conversaremos con Chuy Guerrero, y después nos vamos a ir a comer una carnita asada con Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Por si fuera poco, estará con nosotros Leopoldo Espinosa, cronista de Monterrey, y además iremos a Peña de Bernal, al Pueblo Mágico, en donde conversaremos con Lalo Trejo. Visitaremos, por supuesto, la hermosa Peña de Bernal con Ecoturismo Los Cuervos. Además, iremos a Jalpan de Serra para conocer a don Arnoldo Montes Rodríguez, quien nos llevará a visitar las misiones franciscanas, patrimonio de la humanidad, y nos internaremos en la hermosísima Sierra Gorda, donde vamos a conocer a Roberto Pedraza Ruiz del Grupo Ecológico Sierra Gorda. Y bueno, esto y mucho más hoy en Amo México en Grupo Fórmula. Abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comenzamos. Y les dejo con esta canción titulada Think of Tomorrow, de Chris Isaak. Future looks so bright. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 19 de abril del 2024, sábado de gloria. Estamos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Si nos escuchas y nos acompañas, podrás emprender esa travesía al México profundo, al México que amamos con todo nuestro corazón. Vámonos a nuestra sección Pata de Perro, en donde hoy toca visitar, por supuesto, Nayarit.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues el día de hoy vamos a viajar a Nayarit, un territorio entre montañas, volcanes, costas e islas sagradas, ubicado en las costas del Pacífico mexicano, en la región occidente del país. Nayarit es un estado con una gran riqueza geográfica, biocultural e histórica que lo convierte pues en uno de los destinos turísticos más diversos, más atractivos de México, con una extensión de más de 27.000 kilómetros cuadrados y una franja costera de aproximadamente 300 kilómetros. Nayarit alberga ecosistemas que van desde manglares y selvas tropicales hasta lagunas volcánicas, islas oceánicas y cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Históricamente, el territorio nayarita ha sido hogar de pueblos originarios como los coras, los wixárikas, los tepehuanos y, por supuesto, es un destino con una gran cantidad de cosmovisiones, lenguas, tradiciones que siguen vivas. Ya durante el periodo colonial, Nayarit formó parte del reino de la Nueva Galicia y posteriormente del estado de Jalisco hasta lograr su autonomía en 1917. Su capital es Tepic y su economía combina actividades agropecuarias, pesqueras, turísticas y culturales con una gran identidad comunitaria. Además del turismo de sol y playa en sus costas, como en San Blas, Rincón de Guayabitos o la Riviera Nayarit, el estado pues tiene una gran cantidad de experiencias de gran valor para los viajeros interesados en la historia, en la naturaleza, el arte popular y el turismo biocultural. Uno de mis destinos favoritos es la Laguna de Santa María del Oro, ubicada en el interior de un cráter volcánico. Esta Laguna de Santa María del Oro es uno de los sitios naturales más emblemáticos de México, a tan solo 50 minutos en automóvil de Tepic, y esta es una laguna de aguas tranquilas con tonalidades que van cambiando a lo largo del día. Es ideal para practicar deportes acuáticos no motorizados, para acampar, para disfrutar de una escapada romántica, comer delicioso, realizar caminatas por senderos entre cascadas, y este origen volcánico pues le confiere un valor geológico muy especial. Su entorno está rodeado de selva baja caducifolia, con aves migratorias, con proyectos ecoturísticos que promueven pues el respeto al entorno y la integración con las comunidades locales. Y para platicarnos precisamente acerca de este destino, nada más y nada menos que nuestro querido Abel Arcadia, de Ecoturismo Arcadia, para platicarnos justamente acerca de las cascadas El Real y la Laguna Santa María del Oro.
Abel Arcadia Suárez, estamos en uno de los lugares más bonitos del municipio de Santa María del Oro. Somos una microempresa que se llama Ecoturismo Arcadia. Y este lugar donde estamos se llama El Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, y es la cuna del general Esteban Vaca Calderón, precursor de la Revolución Mexicana. Bueno, mira, en este lugar, aquí en El Real, es un lugar bendecido por Dios porque tenemos más de 15 cascadas y no es muy grande. El municipio, el ejido no es muy grande, pero sí está lleno de flora, de fauna. Tenemos mucha agua, decía, tenemos más de 15 cascadas. Y bueno, aquí tenemos la bendición. Ecoturismo Arcadia tiene el Centro Recreativo El Nido, que es un lugar, es un parque que tiene prácticamente 2 años que empezó a trabajar más fuerte. Anteriormente era muy tranquilo y todo, y ahora pues por las redes sociales y todo se nos han ido conociendo y pues hemos tenido un crecimiento impresionante. Somos la microempresa de crecimiento más rápido aquí en el estado de Nayarit. Yo soy maestro de profesión, ya retirado. Cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba en el estado de Jalisco y estaba siempre metido en oficinas y era gerente de una empresa norteamericana y también en oficinas. Fui a estudiar una carrera de biología, soy biólogo, por eso. Entonces un día dije, yo cuando ya me retire me voy a dedicar al turismo de aventura, voy a crear lugares y quiero hacerlo en mi pueblo. ¿Sí? Yo soy de aquí, del municipio de Santa María del Oro. Y la mayoría del tiempo de mi profesión lo trabajé en Jalisco. Entonces, en cuanto yo terminé, me pensioné, me vine inmediatamente. Antes de terminar, ya empecé a crear este lugar. El ser humano busca interactuar con la naturaleza, pero busca la aventura. Como que la tendencia ahorita, y en el estado de Nayarit, el turismo de aventura se está desarrollando, está creciendo, y esto va a generar la economía porque está entrando un poquito de dinero, nos están visitando. La mayoría de gente que nosotros recibimos es de Jalisco. Un buen porcentaje nos llega de Sinaloa, y el otro es de Nayarit y otros estados, pero la mayoría de Jalisco.
Y bueno, seguiremos descubriendo Nayarit hoy, sábado 19 de abril del 2025, en este especial de Amo México de Semana Santa. Pero antes, escuchemos esta canción titulada Golden, de Cory Wong and Cody Fry, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Looking all around.
around at the people I see. Everybody's living the dream. Starring in the show that we film on our phones. Taking photos for pretend magazines.
Put me in London. Let me dream you. I wanna stay in the. Whatever I do.
Esto es Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 19 de abril del 2025, sábado de gloria. Gracias de corazón por acompañarnos. Hemos estado platicando en nuestra sección Pata de Perro acerca de Nayarit. Ya visitamos las Cascadas del Real con Don Abel Arcadia cerca de la Laguna Santa María del Oro. Y ahora es momento de continuar con nuestra travesía. Ya tuvimos oportunidad, pues, de entender un poco el valor histórico, biocultural, geográfico de este destino tan emblemático, que no es nada más sol y playa, que tiene una gran cantidad de atractivos culturales, sociales, gastronómicos, de arte popular, que le dan un gran valor y un gran interés a los viajeros nacionales e internacionales, que buscamos justamente eso: autenticidad, vínculos profundos, experiencias inmersivas en contextos extraordinarios como los que ofrece Nayarit. Nuestro primer destino fue precisamente la Laguna de Santa María del Oro, ubicada al interior de un cráter volcánico que por sí misma, pues, es uno de los sitios naturales más hermosos de Nayarit, de México en su conjunto, y que también tiene una gran cantidad de propuestas, de actividades ecoturísticas que le dan, pues, este sentimiento, este valor único y especial al lugar, y que sus habitantes, la verdad, han hecho una labor muy importante de salvaguardar este ecosistema justamente a través de la práctica de un turismo sensible. Y para ello platicamos con Abel Arcadia, de Ecoturismo Arcadia, que nos platicó sobre las rutas, senderos para descubrir las cascadas como la Cascada El Real, y por supuesto disfrutar la Laguna Santa María del Oro, que verla cambiar de color a lo largo del día, comerse un pescadito capeado, unos tacos deliciosos a orillas de la laguna después de haber nadado o realizado algún deporte acuático no motorizado, que realmente algo que atesoro y que forma parte ya de mis experiencias favoritas en nuestro país. Y nuestro siguiente destino, pues, es por supuesto Tepic, capital, un destino muy muy interesante, capital del estado, con esta fusión de tradición y de modernidad, fundada por los españoles en 1531 como Santiago de Galicia de Compostela. Ha sido, pues, centro político, cultural y comercial de la región. Ya platicábamos que Nayarit formó parte de Jalisco hasta 1917, y desde entonces se convierte en su capital y tiene estos trazos urbanos que conservan sus plazas, sus iglesias, sus edificios coloniales como la Catedral de la Purísima Concepción o el Palacio de Gobierno, los museos, los mercados, los cafés que promueven la producción artística, gastronómica local. Y realmente es una ciudad, pues, en esencia artística, y tiene uno la posibilidad de cuando en cuando de escuchar algo de estas manifestaciones musicales wixárikas extraordinarias que acontecen ahí en la plaza frente a la Catedral de la Purísima Concepción, que por cierto tiene algunos de los grupos de palomas más grandes y vistosos y juguetones que he tenido el gusto de conocer en nuestro país. Y vamos a platicar, si les parece bien, con José Luis y Estrella, de esta agrupación llamada Estrella y los Únicos de la Sierra.
Mi nombre es José Luis Ríos Martínez.
Échele pulmón a esa canción.
Originario de aquí, de Tepic, Nayarit. Nosotros tenemos trabajando hace poco tiempo que empezamos, tenemos 5 años que empezamos. Ellos son mi familia, los niños que me estaban acompañando también, ellos son mis hijos. Yo a ellos los enseñé a tocar instrumentos y ahí empezamos, y aquí vamos poco a poco. Y así andamos también recorriendo en varias partes, recorremos en varios lugares, varios estados también, no nomás aquí. Ya también, ya se me parran las palabras, a ver, ya no oigo ni qué decir, pero aquí estamos, echándole a la gente que nos apoya. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ayuda, también a ustedes que nos encuentran hoy en esta entrevista con ustedes, y aquí estamos. Tener una familia, porque hay muchas personas también me dicen, oye, tienen bonita familia, todos son artistas, todos. De hecho, también mi papá, mis abuelos también fueron artistas, ellos se dedicaron a la música, los antepasados también, y yo creo que de ahí viene también para nosotros también el corazón, ¿no?, de la Estrellita. Mire, la canción de la Cucinela es Esa es nuestra dialecto, es en huichol. Cucinela es la cocinera. Es la que se dedica a hacer la comida, la que tortea las tortillas calientitas en comal, pone lumbre, muele el chile en el molcajete, en el molino. Y eso es lo que significa la cocinera. Por eso es que muy bonita la cocinera, la que hace las tortillas, la que tortea, la que hace el chile, la que te sirve, la que te da de comer y la que hace, es tu cocinera, es la que eso es lo significa. Y hay otra canción igual que esa, se llama Cuarrumo Turre, esa canción es la de la garza y el venado. Esa también es otra canción. Y hay varias canciones en huichol, pero pues también ellos no las pueden cantar. Como apenas van empezando ellos, pues se les pone un poco más difícil. Necesitamos aprender la letra y esperar. Por sí tenemos varias canciones en huichol.
Arriba Jesús María, Nayarit.
Pues ahí lo tienen, una visita también a Tepic, Nayarit, fundamental en esta experiencia, en esta expedición. Llamo México en Grupo Fórmula Semana Santa especiales de nuestros destinos favoritos en nuestro país. Hoy sábado 19 de abril del 2025 vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida, esto es My Friend de Groove Armada. Volvemos enseguida. Esto que escuchaste fue The Time Is Now de Moloco, hoy sábado 19 de abril del 2025 aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos y ahora vamos a visitar otro destino extraordinario que es el pueblo mágico de la isla de Mezcaltitán. La isla de Mezcaltitán, ubicada en la región de los manglares del norte del estado, considerada por muchos estudiosos como el mítico Aztlán, lugar de origen de los mexicas, lugar de origen de la mexicanidad. Su traza circular, esta Venecia, con canales navegables, con pues este patrimonio pesquero que la convierten en uno de los sitios más singulares de todo México. Llegar a este sitio realmente requiere pues una dedicación, un esfuerzo particular. No es un destino que se encuentre así tan facilito, tan accesible, pero vale muchísimo la pena hacer este trayecto con rumbo a San Blas, embarcarse en una pequeña embarcación para navegar por los manglares hasta llegar al muelle de esta hermosa isla que es patrimonio, por supuesto, de México, que es un pueblo mágico, pero más allá de los títulos, es símbolo de resistencia cultural, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando sus calles aún se transforman en canales navegables, cuando va uno caminando por esas mismas calles con esta traza tan singular, tan particular, y está el camarón secándose al sol y están las mujeres y los hombres cociendo las barcinas, que son estas especies de pelotas en donde se guardan los camarones secos, con una técnica heredada por los chinos que llegaron a esta región también para pues poder vender estos camarones secos y transportarlos y que duren mucho más en estas barcinas hermosas, poder participar incluso de la pesca artesanal, conocer el museo de la historia de esta emblemática isla, en donde pues se dice que parte de esta migración en busca del mítico Aztlán les llevó a los migrantes a fundar este sitio, pensando que este era el sitio prometido, y algunos de ellos continuaron el viaje hasta la Ciudad de México, Tenochtitlán ahora, y en ese momento algunos otros se quedaron allá, y estos herederos de esta tradición salvaguardan sus historias a través de la cocina tradicional, la pesca, la religiosidad popular y por supuesto las historias de vida que ahí se comparten pues tan vivamente. Es un lugar extraordinario y quiero también platicarles acerca de la Loma China, que es una pequeña isla enfrente, un islote enfrente de Mezcaltitán, en donde se encuentra pues uno de los sitios más emblemáticos para la gastronomía nacional, porque pues en esta región se dice que se inventó el pescado zarandeado, y para platicarnos justamente del pescado zarandeado está con nosotros don Jorge de Mariscos Kika, que es una auténtica leyenda del lugar.
Pues mi nombre es Jorge Antonio Estrada Ramos. Soy originario de aquí de la isla Mezcalditán. Soy pescador y pues comerciante, ¿verdad? Esto pues lo traemos desde nacimiento. Entonces, pues aquí en México y en Nayarit tienen un paraíso para que nos vengan a visitar aquí a nuestra isla, pues hermosa. Aquí le apodan Loma China, pero pues aquí pues reconocido es Mariscos Kika, ¿verdad? No, pues Mariscos Kika pues fue desde que estábamos, pues eso es de familia, ¿verdad? Desde que estábamos pequeños, pues todo el tiempo mamá es hija mestiza de chinos. Entonces a ella se le dio mucho la comida china con lo mexicano, se mezcló. Pues aquí en la isla, la comida china hizo que la isla resurgiera porque aquí no preparaban las jaibas, los chinos preparaban las jaibas. O sea, le dieron otro giro al marisco, que son las jaibas, los camarones, o sea, el zarandeado. O sea, le dieron, o sea, se combinó lo mexicano con lo chino. Y pues a raíz de que el sazón y todo, pues ahí aquí estamos y haciéndole la lucha y darle el gusto a la gente que viene a visitarnos. Tenemos 20 años abierto al público, ya tenemos algo de renombre, ¿verdad? Entonces, como en fin, pues, o sea, no me canso de decirles que pues aquí es un paraíso y estamos para disgustar a la gente de su paladar, y el que viene, pues, vuelve a venir. A veces viene gente y digo, pues lo que se come aquí no lo va a comer en ningún lado. Mira, el pescado zarandeado aquí, en nuestra región, el que le da el punto es la leña, mangle, y todo es natural. Aquí nomás el pescado, sea robalo, sea pargo, lleva sal y limón, es todo. Es natural 100%. Igualmente, vamos hablando del tastihuil. El tastihuil pues es una receta de que nos lo dejaron los chinos contra los aztecas. O sea, se combinó, o sea, se dio algo pues aquí en Mezcalditán. Lo que es la sopa de jaiba, los camarones al vapor, camarón seco, camarón empastillado, camarón ahumado. O sea, tenemos una infinidad de platillos, ¿verdad?, para disgustar. Todo está rico, o sea, no hay nada que digamos que... Pues no, o sea, yo no me canso de estar comiendo diario mi propia comida. Yo amo a Nayarit y amo a México.
Gracias, don Jorge, gracias a toda la familia de la isla de Mezcalditán, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que realmente salvaguarda una de las experiencias más auténticas, más profundas, más increíbles que he tenido el privilegio de disfrutar en el territorio que hoy llamamos México. Y nuestro último destino en esta travesía por Nayarit es Compostela, el pueblo mágico también de Compostela. Santiago Iscuintla de Compostela es el nombre real oficial de este sitio, que es un municipio, que es una ciudad con raíces muy profundas, que fue la primera capital de la Nueva Galicia y que aún conserva vestigios de su pasado virreinal, pues en su arquitectura, en sus templos, en sus casonas. Y hoy Compostela se distingue por su producción de café en la zona serrana, por sus haciendas históricas y su cercanía a destinos de playa como Rincón de Guayabitos. Es también un punto de acceso a rutas de peregrinación y caminos rurales con una fuerte identidad comunitaria, y pues no hay nada mejor que sentarse a tomar un cafecito en la plaza mientras ves pasar la vida cotidiana. Así que vamos a escuchar a Teresa Plasencia Espíndola de Café Molote para que nos platique un poco más acerca de Compostela.
Soy Teresita de Jesús Plasencia Espíndola. Yo soy directora de una primaria de aquí del municipio de Compostela, pero pues nos dedicamos desde pequeñas al café. Mis recuerdos de pequeña es la recolección de café. Nosotros veníamos de Michoacán. Mi papá es maestro y se va a Michoacán, se casa con mi mamá y regresamos a vivir a Nayarit. Diciembre eran unas épocas, aparte de vacaciones, eran unas épocas lindísimas porque era cuando nos reuníamos todas las familias, ¿verdad? En el rancho, en Pajaritos. Pajaritos es el rancho de donde es mi familia. Y yo escuchaba mucho platicar a mi papá con mi abuelito sobre el precio del café. Cada temporada vienen cortadores, ¿verdad? Así les llamamos nosotros, cortadores, a los birráricas o huicholes, como se conocen a las etnias de aquí de Nayarit, que eran los que venían a cortar el café. Entonces recuerdo que papá en ese entonces inició con este proyecto. Iniciamos con una empresa, pues no pensábamos que llegaríamos a ser una empresa familiar. Iniciamos con un tostador de 5 kilos, a sellar las bolsas con veladoras, a imprimir etiquetas en hoja blanca del café. Cuando ya el café está para cortarse es roja, o sea, se llama cereza, ¿no? Entonces mi papá le gritaba a mi mamá, porque son laderas ahí donde estaba el café, y le gritaba a mi papá, a mi mamá, vieja, ¿cómo está el café allá arriba? ¿Ah? Entonces todos se ríen de mí porque yo respondí primero, entonces yo era pequeña obviamente, y entonces mi respuesta fue, está dulcísimo. O sea, yo me estaba comiendo las cerecitas del café porque estaba, entonces esa fue mi respuesta, dulcísimo. Y entonces para toda la familia y para todos los que nos conocen de café, esa es una de nuestras grandes historias, ¿verdad? El colgarte el chiquihuite, ¿verdad? Y el estar recolectando el café, fueron tiempos muy, muy hermosos. Es una niñez espectacular al lado de la familia. Tenemos luchando por un espacio para el café. Ahora Compostela es reconocido por su gran café, y la prueba está en este andador. El primer presidente que se le ocurrió nos puso para unas fiestas. Las fiestas del Señor de la Misericordia son aquí en diciembre, el primer viernes de diciembre de cada año, y nos puso como una exhibición de productores. Entonces ya se hizo una tradición, cada diciembre nos daba nuestro lugar, y cada diciembre, hasta que se convirtió algo necesario. Sales con tus amigos y vienes por un café, tienes calor y llegas por un frappé. Nosotros tratamos de incluir esa calidad orgánica todavía en nuestros productos, todo es orgánico.
Gracias, Teresa, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Luego vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Remember Me de Blue Boy, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 19 de abril del 2025 seguimos transmitiendo este especial de Semana Santa. Ya estuvimos en Nayarit y ahora toca visitar el noreste mexicano, Nuevo León. Vámonos a nuestra sección Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a platicar de Nuevo León con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Nuevo León, ubicado por supuesto al noreste de México, es un estado caracterizado por su geografía montañosa, el desarrollo industrial, la riqueza cultural ligada al mestizaje y por supuesto el vínculo con la frontera y la vida del desierto. Colinda con Coahuila, con San Luis Potosí y con Tamaulipas, y es un territorio dominado por la Sierra Madre Oriental, lo que ha moldeado tanto sus ecosistemas como la identidad de sus pueblos. Históricamente, pues la región fue habitada por pueblos nómadas conocidos como chichimecas. Durante el periodo virreinal fue escenario de rutas comerciales, asentamientos misioneros y, por supuesto, procesos de mestizaje con fuerte influencia del norte novohispano. Ya en el siglo XX, Nuevo León se consolida como una de las entidades más industrializadas y dinámicas del país, con una economía basada en manufactura, comercio, servicios, innovación, tecnología y ahora, por supuesto, turismo regional. Además de su capital, Monterrey, próxima sede mundialista, el estado alberga sitios de gran valor ambiental, histórico y cultural, como el Pueblo Mágico de Santiago, el Corredor de Arte Rupestre de Boca de Potrerillos, el Cañón de la Huasteca y ciudades con tradición musical y gastronómica como Linares y Monte Morelos. Y nuestro primer destino es precisamente el Pueblo Mágico de Linares, ubicado en la región citrícola del estado, donde todo huele a zar. Es un municipio con profundas raíces musicales, históricas y gastronómicas. Fue fundado en el siglo XVIII como un punto estratégico en las rutas comerciales del noreste y hoy conserva un ambiente provinciano con plazas, con templos, con arquitectura porfiriana. Es reconocido por esta tradición musical, especialmente la música norteña, el acordeón. Y Linares pues ha sido también cuna de agrupaciones emblemáticas, es sede del Festival Internacional del Acordeón y tiene una cocina típica maravillosa que incluye el asado de puerco, las empanadas de cajeta y por supuesto los deliciosos dulces de leche como la gloria. Vamos a platicar nada más y nada menos que con mi querido Miguel Contreras, historiador, que nos va a platicar un poco más acerca de Linares.
Bienvenidos a nuestro Linares Pueblo Mágico. Este lugar en el siglo XVIII pertenecía al municipio de Cadereyta. Tenía atributos que eran muy importantes para los ganaderos que venían de otros lugares, es decir, donde había minas de plata y de oro. Entonces, estos lugares eran muy atractivos para ellos por tres razones: porque había pastos, porque había aguas y porque había sales. Entonces, las tres son atributos principales para la ganadería. Entonces, empezaron a llegar campamentos de personas que venían con hatos de ganado. Traían ovejas, cabras, finalmente vacas, y se fueron instalando en este lugar. Pero había un problema. Había una situación en todo el nuevo Reino de León que, según un cronista de la época, en todo este lugar había 251 tribus de indígenas, todos ellos de la gran nación chichimecas. Pero los Linares, por su colindancia con Tamaulipas, hoy Tamaulipas, en aquel tiempo se llamaba el nuevo seno mexicano, en aquel lugar había 99 tribus, pero todos ellos eran belicosos. A este lugar se le llamaba frontera de guerra viva. Era una frontera donde desde los 13 años de edad los niños ya tenían que saber el uso de las armas. Don Sebastián Cumplido Villegas, que era una persona que era militar de carrera, que había llegado a ser sargento mayor, que era el grado máximo de la carrera militar, vivía en Montemorelos y él supo que el virrey tenía planes de aquí instalar un presidio, un fuerte militar. Entonces don Sebastián se adelanta, le manda una carta y le pide permiso mejor para fundar una villa. Entonces el argumento principal es: entre todos los vecinos nos defendemos en lugar de que esto se militarice y vamos a hacerle la oferta o la invitación a los vecinos que hay aquí, a las personas estas que venían de estos lugares del centro del país. Y entonces el virrey accede y precisamente un 10 de abril de 1712 se funda la Villa de San Felipe de Linares. ¿Por qué Villa de San Felipe de Linares? Bueno, San Felipe en honor al rey de España, que era Felipe V en aquel tiempo, y de Linares en honor al virrey de la Nueva España, que era don Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares. Una vez que se fundó, a los pocos meses empezó aquí la producción de caña de azúcar. Entonces, el primer dulce que se elabora en este lugar sería el piloncillo, las panelas, el azúcar en grano, la miel de caña y el aguardiente de caña de azúcar. Serían los primeros dulces que se elaboran por acá. Tanto que Linares llegó a tener 45 haciendas cañeras, 22 de ellas usaban acueducto. Vendrían otro tipo de dulces, el dulce típico mexicano, la charamusca, el dulce de calabaza, el dulce de coco. Aquí había dulceros, pero en los años 30, un hombre llamado don Melesio Pérez, que tenía mucha familia, tenía 9 hijas, todas mujeres, 9 hijas, y que tenía que trabajar muchísimo, muy duro, para poder mantener a su familia. De repente se le ocurre, le pasó por la mente que él conocía una fórmula de su familia, una fórmula secreta, por decirlo así, de su familia, y decide emprender un negocio de venta de leche quemada. Pidió fiado todo, no tenía dinero, pidió fiado de la leche, pidió fiado del azúcar, pidió fiado de la nuez, pidió prestado el caso y empezó a hacer dulces. La primer carga de leche quemada de Linares en 1930, le fue tan fantástico, tan increíble le fue, que en 4 meses tenía más de 30 personas trabajando para él. Él creó la industria marquetera en 1930 y luego siguió una segunda generación de marqueteros hasta llegar a 1939-1941, cuando doña Natalia Medina, que vendía dulces aquí enfrente en el casino de Linares, ahí traía su canastita, pero para ella le era más fácil traer dulces chiquitos, pequeños. Entonces, lo que ella hacía era, en un celofán rojo, ahí le metía un cucharazo de leche quemada y la mitad de una nuez, y lo envolvía y los vendía como dulcitos. Y entonces ella empezó a vender las glorias. Alguien del casino le menciona: Nati, estos dulces saben a gloria, así les deberías de poner. Yo soy Miguel Ángel Contreras Salazar, soy investigador de historia de Linares, escritor y poeta y fundador de la Fototeca Municipal de Linares. Bienvenidos a nuestra ciudad.
Gracias, don Miguel, y gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con esta travesía, pero antes escuchamos una canción y hagamos una breve pausa. Y volvemos aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Ace in the Hole, The Saint Motel. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 19 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Estamos en nuestra sección Amo México, visitando Nuevo León con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ya visitamos el pueblo mágico de Linares y ahora vamos a ir al pueblo mágico de Santiago, en donde se encuentra el Parque Cola de Caballo, donde nuestro querido Chuy Guerrero, empresario, aventurero, cañonista excepcional, nos va a platicar un poco acerca de la oferta de turismo de aventura y naturaleza en este increíble destino, muy cercano, por supuesto, a la ciudad de Monterrey.
Mira, estamos en el Bungee Cola de Caballo. Este es el bungee más alto de México. Lo abrimos en septiembre del 98. Entonces, muchos de los chavos que llegan a saltar ahorita todavía ni nacían cuando abrimos el bungee, ¿no? Tenemos ya aquí, ¿qué? 24 años saltando. Y bueno, la gente sigue viniendo todos los fines de semana para acá. Inicio en la aventura, ya empezó en un club de montañismo en la universidad y de ahí evolucionó a quiero tener un negocio, pero ¿de qué lo iré a tener? Y vi el bungee en algún evento y me gustó y dije, bueno, pues de aquí soy. Conseguí una capacitación y una certificación de bungee. Eventualmente nos asociamos con los dueños de este hotel, que es el Hotel Hacienda Cola de Caballo en Santiago, y pues instalamos este bungee. Y en turismo de naturaleza, de aventura, pasa algo muy peculiar. Si alguien hace una aventura moderada, tienes un 80% de probabilidad de que no te quiera comprar una aventura extrema. Pero si haces una aventura extrema, tienes un 80% de probabilidad de sí comprar una aventura moderada. Te lo decía el castellano. Si yo te compro un paseo en bicicleta, seguramente no te voy a comprar un salto en paracaídas. Pero si te compro un salto de bungee, pues estoy abierto a escuchar otras propuestas, ¿no? Entonces la gente, cuando empezamos, llegaba con nosotros y nos decía, oye, pues yo ya salté de bungee, ¿qué más tienes? ¿No? Ofréceme más. Y empezamos a meternos en certificaciones internacionales de cañonismo. Y bueno, fue evolucionando la empresa. Vamos a tener el bungee, el canyoning, nos metimos en temas de canopy, eventualmente globos aerostáticos, parapente, paracaidismo. Ya tenemos un rato haciendo esto. Santiago es una zona montañosa de la Sierra Madre, ¿no? Estamos en la orilla de la Sierra Madre. Como pueden ver, pues todo esto es muy verde, muy boscoso. Y si empezamos a subir hacia las montañas, se pone todavía más fenomenal el entorno, ¿no? Es una zona que está muy cerca de la ciudad de Monterrey, estamos a 20 minutos. Entonces eso la gente lo acepta y lo adopta muchísimo, ¿no? Es el paseo de fin de semana. Así como en otros lugares tienen su Cuernavaca, su Ajijic, este es nuestro Santiago, es nuestro paseo de fin de semana. Mucha gente en Monterrey tiene por acá alguna casita de fin de semana o tiene su restaurancito al que le gusta venir y hay de todo.
Gracias, mi querido Chuy. Y nada mejor, después de disfrutar la naturaleza y la aventura, que comerse un asado tradicional al estilo norestense. Así que para platicarnos un poco acerca de la identidad y de la experiencia de una carnita asada, pues qué mejor que escuchar a Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros.
Alejandro Gabriel Gutiérrez Ávila y soy parrillero.mx. En la Sociedad Mexicana de Parrilleros, dentro del Parque SMP está el capítulo Santiago Nuevo León y el Parque SMP también es venue del Grill Master HE, que es el campeonato de parrilleros más grande de América Latina. Cuando me enamoré de la lumbre, vas a decir que suena que ya lo tenía preparado. Tenía 7 años, estábamos en casa de un tío, hermano de mi papá, una carne asada, y estábamos los primos en la alberca y acá estaban mis papás con mis tíos echando la, ya sabes, la chorcha. Y estaba un asador de aquel lado, todo jodido, no creas que nada fuera del otro mundo. Y me acuerdo que volteo y la, o sea, estaba saliendo humo, no había flama. Y me salí de la alberca así, descalzo, y me acerqué y le empecé a echar aire. Y se acerca, pues no sé, después de a lo mejor 10 minutos de que no pasaba nada, se acerca mi tío Fernando, tío, hermano de mi papá, y mueve un carbón y sale la flama. Entonces ahí dije, así, me hipnoticé, yo hice la carne asada. No, creo que no me quedó muy buena porque no me acuerdo que me hayan dicho, ah, gracias, mijo, no sé. Pero ahí me enamoré de la lumbre y más o menos desde los 15, 16 años de edad hago 4 carnes asadas por semana hasta tengo 37. Para mí es mi forma de vivir, o sea, es mi vida, es un estilo de vida, yo no trabajo ningún día de mi vida. Lo que sucede alrededor es lo más chingón, es la magia, que es la primera técnica de cocción del ser humano. Prender fuego, prender un árbol, poner un mamut si cazaste uno. Y va más allá, somos seres sociales, no podemos sobrevivir solos. Tenemos que agruparnos con familia, con amigos, con tribus. La palabra hogar viene de hoguera. El que tenía la hoguera prendida, ahí estaba el hogar. Habían encargado de mantener la hoguera prendida, pues, digo, no había encendedores, ¿verdad? No hay pedo, préndela otra vez. Tienes que prender lumbre para protegerte de los depredadores, para mantener el calor, o sea, el fuego te da muchas cosas. A mí me dicen mucho, no, pues es que en el norte, en Monterrey, la carne se da huevo. Sí, pero vas viendo que está en todo el mundo. O sea, es lo más esencial del ser humano, prender lumbre, calentarte, sentirte protegido, cocinar los alimentos. Y hemos visto esta magia en todos lados. Cambian los ingredientes, cambia la geografía, hay montañas o no hay montañas, cambian los idiomas, pero es lo mismo. Para el actor que compite en el Grillmaster, es toda una industria ya que anda buscando competir por todos lados, que desarrollaron de esa pasión su forma de vivir. Yo me acuerdo, yo tengo testimonios de hace más de 8 años de un vato que decía, trabaja en el banco y me salí, renuncié y puse mi barbecue, o sea, su restaurante, o me dedico a hacer esto, con todo el tema de las redes sociales, y es entre más compitan y más se den a conocer, y pues ahí van. Y hay otro futuro de la raza, pues, hogareños, o sea, padre de familia, madre de familia, o sea, esa familia que yo me dedico a otra cosa, soy ingeniero, soy doctor, soy contador, pero descubrí la carne, o sea, nos pasa mucho, o lo veo mucho en el centro del país y en Mérida, que también está, o sea, o hasta la península que llegamos, que no está tan acostumbrado a la carne asada, o asado, o parrilla, como le quieran llamar, pero cuando se enamoran, o sea, cuando le prende la lumbre y están ahí, es el mismo sentimiento que tienes, o sea, que tenemos lo del norte o cualquier persona en el mundo, porque nos remonta a eso de, el fuego nos hizo civilización. O sea, empezamos a cocinar los alimentos, a digerirlos más rápido y a que no se fuera tanta sangre al cerebro y, perdón, al estómago y se fuera al cerebro y hacer agricultura y hacernos sedentarios, dejar de ser nómadas. O sea, hay veces así como que, ay cabrón, como que el espíritu así les, no sé cómo explicar.
Gracias, don Alejandro, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Esta recomendación de Santiago, pueblo mágico, muy cercano, a 35 kilómetros nada más al sur de Monterrey, es una delicia. Posicionado, por supuesto, como uno de los principales destinos turísticos de Nuevo León, por este equilibrio entre naturaleza, historia, vida rural contemporánea, tiene también, por supuesto, la presa de la Boca, la cascada que les platicábamos, Cola de Caballo, un centro histórico con arquitectura colonial, con unas nieves deliciosas y con todo tipo de actividades de ecoturismo. Así que bueno, prepárense para esta Semana Santa, Semana de Pascua, una visita al pueblo mágico de Santiago, y vamos a seguir platicando de Nuevo León, pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es After Dark de Tito and Tarantula, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y seguimos en nuestra sección Amo México disfrutando las experiencias, las historias que nos ofrece Nuevo León, sobre todo para esta Semana Santa, Semana de Pascua. Estábamos ya conversando acerca del pueblo mágico de Linares, sus glorias, su música, por supuesto del pueblo mágico de Santiago, con sus actividades de ecoturismo, sus deliciosas carnitas asadas. Y ahora vamos a seguir en esa línea de la gastronomía norestense, platicando nada más y nada menos que con mi querido Humberto Villarreal, chef del proyecto gastronómico Mata de Chile.
Una carne asada aquí en el norte es un pretexto para juntarte con la gente que quieres ver, ¿no? Y a veces con la gente que no quieres ver también van a la carne asada, entonces, pero es un pretexto para hacer comunidad y ver a tu familia, a tus amigos, tus compadres. Para todo es un pretexto, ¿no? Se casa alguien, una carne asada. Se divorcia, carne asada. Bautizo, carne asada. Juegan los Rayados, carne asada. Entonces es un pretexto para juntarte, ¿no? El parrillero, que comúnmente siempre es el que está haciendo la carne, una carne asada normal, ¿no? Es la satisfacción de cocinar algo para la gente que quieres, ¿no? Y recibir la retroalimentación ahí inmediata. Y es una manera de decir, te quiero, bienvenido, soy tu amigo, tu compadre. Pues siempre me ha apasionado desde que tengo uso de razón. Desde que cocinaba con mi abuelo, con mi papá, que tenía 5 o 6 años, que hacíamos cabritos, carne asada, ¿no? Que era un tipo festejo siempre, ¿no? Pero el oficio como que me fue escogiendo a mí, ¿no? No yo al oficio, ¿no? Y yo estudié programador analista, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero con ellos aprendí la pasión por la cocina y todo lo que hago desde 1990, ¿no? Mi restaurante se llama Mata de Chile. Estamos en Valle Poniente, aquí en Santa Catarina, Nuevo León, y está dedicado 100% a la gastronomía norestense, ¿no? Que es algo que siempre yo he promovido desde que tengo uso de razón, ¿no? Llevar mi pedacito de tierra, ahora sí que aparte de Estados Unidos, Sudamérica, México, todos lados, siempre llevamos el noreste por delante, ¿no? Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas estamos sumamente ligados, ¿no? De alguna manera, y parte de Texas también. Por eso tenemos también la cultura del ahumado un poco, pero la carne asada y los guisos se entrelazan. Tenemos familia en Coahuila, en Tamaulipas, en Texas. Entonces es algo que se da de manera natural, ¿no? La senda del cabrito fue un honor para mí haber participado a una invitación de mi hermano Juan Ramón Cárdenas. Es el primer libro que se hace enteramente del cabrito, hablando enteramente del noreste, ¿no? De México. Y pues fue una experiencia inolvidable para mí, ¿no? Plasmarlo. Y luego después de la senda del cabrito nos tocó hacer Las Crónicas del Taco en Netflix, que es un episodio enteramente dedicado al cabrito. Entonces para nosotros que nos dedicamos al cabrito y tener esta exposición a nivel mundial, pues es algo que ahí va a quedar para el que lo quiera ver cuando quiera, ¿no? Para nosotros como norteños es un halago, un honor estar desparramando la cultura del fuego, de la parrilla y el juntarse, que es algo que no se hace muy comúnmente en el centro, en el sur de México, pero ya se hace más regularmente, ¿no? Somos embajadores de nuestra tierra, ¿no?
Gracias, chef. Y bueno, si ya estamos ahí disfrutando Monterrey, en esta ciudad bellísima, envuelta por montañas, con una historia profundísima, pues qué mejor que conversar con el cronista de esta ciudad, llamado Leopoldo Espinosa, que nos va a platicar acerca de algunas de sus actividades, algunas de sus historias más emblemáticas.
Popularmente se le conoce como el museo, actualmente Museo del Obispado. Realmente era el Palacio de Guadalupe cuando se construyó entre los años de 1784 y 1787. Quien lo mandó a construir fue el segundo obispo de Linares, Fray José Rafael Berger. Pues aquí hizo una construcción en donde él y toda su gente, sus sacerdotes y sus funcionarios del obispado, venían aquí a orar y venían a descansar. Era una casa de descanso, pero está ubicado en lo que antes se llamaba la Loma de Chepevera. Actualmente es la Loma del Obispado. Y la gente le llamó obispado porque pues era el obispo, ¿verdad?, el que lo construyó. Pero realmente tiene una gran importancia histórica por muchas causas. Este cerro, el que está pues ubicado, lo que antes era la orilla de la ciudad de Monterrey, permitía, desde el punto de vista militar, estar observando que si se acercaban algunas tropas o algunas personas, o qué sé yo, por el lado de la Ciudad de México, pasaban por Saltillo, entonces se podía desde aquí combatir, defender, era básicamente militar. Pero ya una vez construido aquí, ya tuvo otra dimensión, porque terminó siendo hasta lazareto. En las pandemias, epidemias de la peste negra, de la amarilla, todas las enfermedades que llegaban, pues aquí se recluían las personas que estaban infectadas. Militarmente siempre ha sido muy atractivo porque aquí se domina la ciudad y aquí nació el primer acueducto de Monterrey. Pero también tiene desde luego una gran utilidad cuando la invasión francesa y luego después cuando los movimientos revolucionarios. Aquí hay grupos de estudiantes que vienen a conocer la historia de Monterrey y de Nuevo León. Hay parte de la historia de México. Hay personajes aquí muy interesantes, que hay algunas prendas de ellos, hay algunas armas, hay la primera imprenta que llegó por acá, que la traía precisamente Fray Servando Teresa de Mier. En fin, es un recorrido muy agradable, muy atractivo y muy ilustrativo. No soy el primero, soy el tercer cronista que ha tenido la ciudad. El primero fue José Pedro Saldaña, el segundo Israel Cavazos y ahora estamos nosotros. Y yo creo que la ley lo dice muy claramente, la responsabilidad del cronista es además de custodiar todo lo que tenga que ver con los documentos que son históricos, debe de procurar que la cultura local y regional no se diluya, no se pierda. Y que, bueno, pues en estos momentos es más delicado ese tema porque hay un embate con las comunicaciones que tenemos, que llegan pues culturas de todo el mundo y sobre todo los jóvenes. Hay muchísimas posibilidades de que dejen de apreciar lo que tenemos, que es muy valioso. Y yo creo que si nosotros podemos lograr que la juventud actual tenga conocimiento de la historia, nos va a ahorrar muchísimo trabajo y van a abrirse un mejor campo y con ello pues el país va a progresar.
Gracias, don Leopoldo, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula en su emisión número 179. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133, y me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a hacer una breve pausa a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Abracadabra de Steve Miller Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía, que el día de hoy traemos las recomendaciones para Semana Santa y Semana de Pascua en Querétaro.
De aquí para allá y de allá para acá, recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues el día de hoy vamos a platicar de Querétaro, un cruce de caminos repleto de historias vivas, de naturaleza muy diversa, ubicado en el corazón del centro norte de México. Este estado de Querétaro ocupa pues un lugar muy estratégico en el altiplano central. Además, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, pues alberga una sorprendente diversidad de paisajes, de climas, de culturas y de experiencias turísticas, lo que lo convierte pues en un destino ideal para quien busca justo combinar historia, naturaleza, aventura y cultura en una sola ruta. Geográficamente, Querétaro pues se extiende desde las llanuras semiáridas del Bajío hasta las montañas húmedas de la Sierra Gorda, y este contraste pues ha favorecido el desarrollo de actividades muy diversas como el turismo urbano, el enoturismo, el senderismo de montaña y el turismo comunitario. Obviamente, ciudad capital, Santiago de Querétaro, repleta de historia, de patrimonio e incluso también de modernidad. Es una capital colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996, una ciudad fundada en 1531, con este centro histórico repleto de plazas, de templos barrocos, de calles empedradas, de casonas virreinales transformadas en hoteles, en restaurantes, y fue un lugar clave en muchos momentos de la historia nacional, como la independencia de México, la promulgación de la Constitución de 1917 y hoy, por supuesto, es un polo de innovación, de cultura, de vida urbana, vibrante con museos, con centros de arte, festivales, una creciente escena gastronómica y, por supuesto, siempre con la presencia de ese famoso acueducto con sus 74 arcos, que es uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Y por supuesto, a partir de ahí comienza esta aventura. Uno de mis destinos favoritos es, sin duda, Peña de Bernal, este pueblo mágico, extraordinario, repleto de misticismo, de aventura, en el desierto, ubicado en el semidesierto queretano, que se levanta este imponente monolito, Peña de Bernal, uno de los más grandes del mundo, con sus 300 metros de altura. A sus pies se encuentra este pueblo mágico, conocido también por su arquitectura colonial, sus calles muy tranquilas, y por supuesto su escena tradicional. Es un lugar ideal para actividades como la escalada, el senderismo, el turismo espiritual, salud, relajación, o por supuesto comerse unas tradicionales gorditas, comprar artesanías textiles y disfrutar la vecina ruta del vino y el queso. Y para platicarnos de este emblemático destino nacional está con nosotros mi querido Lalo Trejo, propietario del restaurante El Mezquite y de la empresa de ecoturismo Los Cuervos.
Mi nombre es Edgardo Trejo Cabrera, bienvenidos aquí al restaurante El Mezquite y a Bernal Pueblo Mágico. Y bendito sea Dios, ya vamos para 21 años con el proyecto, con el negocio. Fue una cosa pequeña, de casi nomás la familia, mi hermano, yo, que éramos socios, y mi mamá, y continuamos, y se ha ido creciendo áreas. Primero fue este pequeño, bueno, este que es como para así 90 personas esta área, y hoy ya se fueron haciendo las otras áreas, que son las terrazas que tenemos de área de niños, los salones, y ahora el patio del arte, que es vino, que tenemos en la parte de atrás del patio de la casa, porque a veces vienen a tomarse un vinito tinto, algo, y está áreas más de, pues también con vino, ¿verdad? Pero por la comida es más práctico aquí, que está cerca, enfrente de la cocina, y lo que ofrecemos ya lo han visto, son gorditas tradicionales que ya unas personas iniciaron esto, que creo que hay muchas gorditas en todos lados, pero bueno, cada uno tiene su toque de cada lugar y todas son muy buenas, pero obviamente aquí en Bernal hacen unas gorditas de ese estilo. Y también nosotros a la carta, pues lo que se apetece en un pueblo, ¿verdad? En este caso, cecina fresca, pues estamos cerca de allá de la boca de la Sierra Gorda. Chile El Mezquite, que es un chile hecho aquí en la casa con el apoyo de mi mamá y una cuñada que desarrollaron eso. Y pues, son poquitos, el mole de la casa, la sopa de albóndigas, los chiles rellenos normales, el mezquite, el chile mezquite. Arrachera Bernal, es uno de los pueblos más longevos. El promedio son 93 años de vida aquí. Pues porque somos muy sociables y muy alegres, y hay una parte que se llamaba, me acuerdo de niño, que se llamaba El Bernal, el pueblo que canta. Antes poco había de música, o no había mucho ruido, pero sí oías muchos cantando. A mí me tocaba ver mi vecino que cantaba como el del Lunarcito, ya se me olvidó el nombre, una voz muy bonita.
Some people say a man is made out of mud, a bone is made of the muscle and blood.
Así muchos cantaban aquí, me tocó todavía tener ese gusto de oírlos cantar a muchos, que era el estilo, entonces se llamaba Bernal el pueblo que canta, y si es la gente, ¿no?, que empezamos a ponerle un granito de arena con la cuestión del equinoccio, de la idea que de los fundadores, que en este caso son varias, son dos, tres personas, y pues empezamos a moverle un poquito y a sacar hasta nuestras macetas a la calle, darle agua a la gente gratis. Pues llegaron 100 o poquitos pesos, pero se fue haciendo la bolita. Pues gracias a eso, pues empezó a ser más visto Bernal también, y bendito sea Dios, hemos sido, pues somos la 90, pues todo el pueblo, yo creo, vivimos del turismo, al fin de cuentas, ¿no? Porque se reparte las divisas de lo que cae, ¿verdad? Yo le voy y le compro al del los materiales, la pintura para restaurar X cosas, al que me cuida esto, al que me arregla. Y bueno, y también lo que hace, pues es la magia de uno, ¿no? Que tratamos de ser personas, pues, con nuestra identidad y cuidar a nuestra gente. Obviamente, pues todos hay de todo, ¿verdad? Se ha hecho un lugar muy especial para hacer tanto películas, videos de artistas, comerciales. Bueno, ya no sé qué tantos, bendito sea Dios, ha servido el marco, que se conservó, pues no pegó mucho Se quedó un cierto tiempo estancado el pueblo por la cuestión de que se terminó la minería que sacaban carbón y se inmigraron muchos y se quedaron las casas como pues, en pausa, sí. Se fueron deteriorando, obviamente, ya muchos se restauraron, pero con el mismo estilo como esta que estamos aquí, que tiene casi 200 años. Otra cosa, pues bueno, el monolito que tenemos atrás, que es uno de los, el tercer monolito que se cree, pero ya dicen que ahora es el primero por la cuestión de que del nivel del mar que están nosotros, obviamente le sacamos con 1500 metros, pero si están de desplante, pues sí, este es el tercero. Bernal significa en la lengua vasca que trajimos españoles, es un peñasco, un meñisco solo en un lugar, ¿verdad? Solitario, o peñasco. Entonces, eso que significa Bernal. Y pues estamos diciendo peña de peñal, pero bueno, ya se quedó, por los que no saben, ¿verdad? Y pues ahorita vamos a acercarnos a ese lugar que se llama Ecoturismo Los Cuervos, que bendito sea Dios ha sido de la familia desde hace muchos, 300 años casi, de que fundaron aquí. Tenemos vistas para ver aves, la tumba del guerrero serpiente, que bueno, que es una representación de los chichimecas que fueron muy bravos. Y seguimos la área de los burritos que ya están, que fueron parte del lugar, de todos los pueblos, de las faenas, que últimamente ya se están acabando.
Gracias, Lalo, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a seguir con nuestras recomendaciones en Querétaro para esta Semana Santa, Semana de Pascua. Pero antes, una canción titulada World Turning de Fleetwood Mac, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Estamos con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, la Semana de Pascua. Y ahora también quisiera invitarles a conocer el pueblo mágico de Jalpan de Serra, un lugar extraordinario. Yo le tengo un cariño especial a esta reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, que tiene una gran presencia en el estado, abarca más de un tercio del estado. Y tiene, pues, además de toda esta diversidad biológica y cultural, pues esta tradición y este legado, que también es patrimonio de la humanidad, que son las misiones franciscanas. Una de ellas se encuentra justamente en el corazón de Jalpan de Serra y a partir de ahí comienza esta ruta de descubrimiento que nos va a apoyar nuestro querido guía Arnoldo Monte Rodríguez a entender cuál es el valor, la significancia y por supuesto los atractivos de las misiones franciscanas en la Sierra Gorda. Así que escuchemos a don Arnoldo Monte Rodríguez.
Bueno, estamos en Jalpan de Serra. Jalpan de Serra se llama así en honor a Fray Junípero Serra. Digamos, entre comillas, es la capital de la Sierra Gorda, porque desde tiempos inmemoriales ha sido el pueblo más grande de toda la Sierra Gorda. Fray Junípero Serra es un personaje importantísimo para México. Era un gran misionero en España, de los más grandes que ha producido España en todos los tiempos. Se dedicó a evangelizar después de 200 años de resistencia indígena. Logró convencer a la gente, a nuestros indígenas de aquí y los evangelizó. Aquí llega en 1750, se dedica a la construcción física de estas misiones con mano de obra PAMI. Después de algunos años los llaman a que vayan a la Alta California. Construyen él y varios misioneros franciscanos más, 21 misiones. Aquí, como insisto, fue un gran personaje. Les vemos a él esta pacificación religiosa. Y allá se convierte nada menos ni nada más que en el fundador de California. Y a últimas instancias, el primer y único santo de allá. Esta es la misión de Jalpan o misión de Santiago, en honor a Santiago Apóstol. Las otras misiones son Conca, Tilaco, Tancoyol, Landa. estas misiones, pues para empezar es un conjunto misional, porque no hay que ver las comunidades sino como un conjunto misional. Eso es ya una característica muy importante. Otra, que es un barroco mestizo. Otra, que tienen un proyecto arquitectónico de llamar la atención. No están hechas al aventón, están hechas con trazos áureos, con isométricas. Es mano de obra indígena, están en medio de la nada. Tenemos también una reserva de la biosfera. Tenemos aquí también un nombramiento pueblo mágico y también tenemos una presa Ramsar. Así que aquí, desde épocas muy prehispánicas, ya había población, había diferentes tipos de tribus, de etnias, de naciones, y finalmente se consolidó como una gran ciudad a la cual nos visitan de todas partes del país y de algunas partes de Europa.
Gracias, don Arnoldo, y gracias a todos ustedes. Es una travesía extraordinaria la que se suscita cuando navegamos por la Sierra Gorda de camino a Jalpan de Serra, y de ahí también ya es puerta de entrada, y a partir de ahí también se puede descubrir, por supuesto, la vecina Huasteca, la Huasteca Potosina, encaminarse incluso al pueblo mágico de Gilitla y Allende. Así que es un sitio extraordinario, ideal para estas vacaciones, que espero consideres. Vamos a volver con algunas otras sugerencias justamente acerca de actividades aquí en nuestro querido Querétaro, pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es Wishing It Was, de Santana con Eagle Eye Cherry, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Beauty and grace is what touches me most. Good times can put me in fear. I always feel safe when things are bad, so I cannot let you come in.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 19 de abril del 2025, la emisión número 184 de este tu programa Amo México. Esto que escuchaste fue When It Lands, The Rainbow Kitten Surprise. Y ahora vamos a visitar otro destino extraordinario, que es el pueblo mágico de la isla de Mezcaltitán. La isla de Mezcaltitán, ubicada en la región de los manglares del norte del estado, considerada por muchos estudiosos como el mítico Aztlán, lugar de origen de los mexicas, lugar de origen de la mexicanidad. Su traza circular, esta Venecia, con canales navegables, con pues este patrimonio pesquero que la convierten en uno de los sitios más singulares de todo México. Llegar a este sitio realmente requiere pues una dedicación, un esfuerzo particular. No es un destino que se encuentre así tan facilito, tan accesible, pero vale muchísimo la pena hacer este trayecto con rumbo a San Blas, embarcarse en una pequeña embarcación para navegar por los manglares hasta llegar al muelle de esta hermosa isla que es patrimonio, por supuesto, de México, que es un pueblo mágico, pero más allá de los títulos, es símbolo de resistencia cultural, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando sus calles aún se transforman en canales navegables, cuando va uno caminando por esas mismas calles con esta traza tan singular, tan particular, y está el camarón secándose al sol y están las mujeres y los hombres cosiendo las barcinas, que son estas especies de pelotas en donde se guardan los camarones secos, con una técnica heredada por los chinos que llegaron a esta región también para pues poder vender estos camarones secos y transportarlos y que duren mucho más en estas barcinas hermosas. Poder participar incluso de la pesca artesanal, conocer el museo de la historia de esta emblemática isla en donde pues se dice que parte de esta migración en busca del mítico Aztlán les llevó a los migrantes a fundar este sitio pensando que este era el sitio prometido, y algunos de ellos continuaron el viaje hasta la Ciudad de México, Tenochtitlán ahora, y en ese momento algunos otros se quedaron allá, y estos herederos de esta tradición salvaguardan sus historias a través de la cocina tradicional, la pesca, la religiosidad popular y por supuesto las historias de vida que ahí se comparten pues tan vivamente. Es un lugar extraordinario y quiero también platicarles acerca de la Loma China, que es una pequeña isla enfrente, un islote enfrente de Mezcaltitán, en donde se encuentra pues uno de los sitios más emblemáticos para la gastronomía nacional, porque pues en esta región se dice que se inventó el pescado zarandeado, y para platicarnos justamente del pescado zarandeado está con nosotros don Jorge de Mariscos Kika, que es una auténtica leyenda del lugar.
Pues mi nombre es Jorge Antonio Estrada Ramos, soy originario de aquí de la isla Mezcalditán, soy pescador y pues comerciante, ¿verdad? Esto pues lo traemos desde nacimiento. Entonces pues aquí en México y en Nayarit tienen un paraíso para que nos vengan a visitar aquí a nuestra isla pues hermosa. Aquí le apodan Loma China, pero pues aquí pues reconocido es Mariscos Kika, ¿verdad? No, pues Mariscos Kika pues fue desde que estábamos, pues eso es de familia, ¿verdad? Desde que estábamos pequeños, pues todo el tiempo mamá es hija mestiza de chinos, entonces a ella se le dio mucho la comida china con lo mexicano, se mezcló. Pues aquí en la isla, la comida china hizo que la isla resurgiera, porque aquí no preparaban las jaibas, los chinos preparaban las jaibas. O sea, le dieron otro giro al marisco, que son las jaibas, los camarones, o sea, el zarandeado. O sea, le dieron, o sea, se combinó lo mexicano con lo chino. Y pues a raíz de que el sazón y todo, pues ahí aquí estamos y haciéndole la lucha y darle el gusto a la gente que viene a visitarnos. Tenemos 20 años abierto al público, ya tenemos algo de renombre, ¿verdad? Entonces, como en fin, pues, o sea, no me canso de decirles que pues aquí es un paraíso y estamos para disgustar a la gente de su paladar, y el que viene, pues, vuelve a venir. A veces viene gente y digo, pues lo que se come aquí no lo va a comer en ningún lado. Mira, el pescado zarandeado aquí en nuestra región, el que le da el punto es la leña, mangle, y todo es natural. Aquí nomás el pescado, sea robalo, sea pargo, lleva sal y limón, es todo. Es natural 100%. Igualmente, vamos hablando del tastigüil. El tastigüil pues, es una receta que nos dejaron los chinos contra los aztecas, o sea, se combinó, o sea, se dio algo pues aquí en Mezcalditán. Lo que es la sopa de jaiba, los camarones al vapor, camarón seco, camarón empastillado, camarón ahumado, o sea, tenemos una infinidad de platillos, ¿verdad?, para disgustar. Todo está rico, o sea, no hay nada que digamos que pues no, o sea, yo no me canso de estar comiendo diario mi propia comida. Yo amo a Nayarit y amo a México.
Gracias, don Jorge. Gracias a toda la familia de la isla de Mezcaltitán, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que realmente salvaguarda una de las experiencias más auténticas, más profundas, más increíbles que he tenido el privilegio de disfrutar en el territorio que hoy llamamos México. Y nuestro último destino en esta travesía por Nayarit es Compostela, el pueblo mágico también de Compostela. Santiago Iscuintla de Compostela es el nombre real oficial de este sitio, que es un municipio, que es una ciudad con raíces muy profundas, que fue la primera capital de la Nueva Galicia y que aún conserva vestigios de su pasado virreinal, pues en su arquitectura, en sus templos, en sus casonas, Y hoy Compostela se distingue por su producción de café en la zona serrana, por sus haciendas históricas y su cercanía a destinos de playa como Rincón de Guayabitos. Es también un punto de acceso a rutas de peregrinación y caminos rurales con una fuerte identidad comunitaria y pues no hay nada mejor que sentarse a tomar un cafecito en la plaza mientras ves pasar la vida cotidiana. Así que vamos a escuchar a Teresa Plasencia Espíndola de Café Molote para que nos platique un poco más acerca de Compostela.
Soy Teresita de Jesús Plasencia Espíndola. Yo soy directora de una primaria de aquí del municipio de Compostela, pero pues nos dedicamos desde pequeñas al café. Mis recuerdos de pequeña es la recolección de café. Nosotros veníamos de Michoacán. Mi papá es maestro y se va a Michoacán, se casa con mi mamá y regresamos a vivir a Nayarit. Diciembre eran unas épocas, aparte de vacaciones, eran unas épocas lindísimas porque era cuando nos reuníamos todas las familias, ¿verdad? En el rancho, en Pajaritos. Pajaritos es el rancho de donde es mi familia. Y yo escuchaba mucho platicar a mi papá con mi abuelito sobre el precio del café. Cada temporada vienen cortadores, ¿verdad? Así les llamamos nosotros cortadores, a los birráricas o huicholes, como se conocen a las etnias de aquí de Nayarit, que eran los que venían a cortar el café. Entonces recuerdo que papá en ese entonces inició con este proyecto. Iniciamos con una empresa, pues no pensábamos que llegaríamos a ser una empresa familiar. Iniciamos con un tostador de 5 kilos, a sellar las bolsas con veladoras, a imprimir etiquetas en hoja blanca del café. Cuando ya el café está para cortarse es roja, o sea, se llama cereza, ¿no? Entonces mi papá le gritaba a mi mamá, porque son laderas ahí donde estaba el café, y le gritaba a mi papá, a mi mamá, vieja, ¿cómo está el café allá arriba? ¿Ah? Entonces todos se ríen de mí porque yo respondí primero, entonces yo era pequeña obviamente y entonces mi respuesta fue, está dulcísimo. O sea, yo me estaba comiendo las cerecitas del café porque estaba, entonces esa fue mi respuesta, dulcísimo. Y entonces para toda la familia y para todos los que nos conocen de café, esa es una de nuestras grandes historias, ¿verdad? El colgarte el chiquihuite, ¿verdad? Y el estar recolectando el café, fueron tiempos muy, muy hermosos. Es una niñez espectacular al lado de la familia. Tenemos luchando por un espacio para el café. Ahora Compostela es reconocido por su gran café, y la prueba está en este andador. El primer presidente que se le ocurrió nos puso para unas fiestas. Las fiestas del Señor de la Misericordia son aquí en diciembre, el primer viernes de diciembre de cada año. Y nos puso como una exhibición de productores. Entonces ya se hizo una tradición. Cada diciembre nos daba nuestro lugar. Y cada diciembre, hasta que se convirtió algo necesario. Sales con tus amigos y vienes por un café. Tienes calor y llegas por un frappé. Nosotros tratamos de incluir esa calidad orgánica todavía en nuestros productos. Todo es orgánico.
Pues ahí lo tienen, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, nuestros tres destinos del día de hoy, sábado de gloria. Gracias de corazón por acompañarnos. Agradezco particularmente en los controles a Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a mi queridísima Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y les recuerdo que los espero el día de mañana también a las 3 de la tarde aquí en Amo México por Grupo Fórmula para continuar con nuestro especial de Semana Santa que nos llevará nada más y nada menos que a mi querido Campeche. También estaremos descubriendo Chihuahua, travesía por las Barrancas del Cobre a bordo del tren Chepe Express. Vamos a también visitar La Ventana en Baja California Sur. Estaremos en las dunas de Cuervitos allá en Baja California. Estaremos también visitando Tijuana y por supuesto el Valle de Guadalupe. Esto y mucho más el día de mañana en la emisión número 185 de Amo México en Grupo Fórmula. Así que bueno, nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Esto es Walking in My Shoes de Depeche Mode. Hasta mañana. I'm
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.